Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Se quede el infinito sin estrellas, lo que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y volvemos. Volvemos después de una nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá a nuestra cabina en la sede claustro de la Universidad del Rosario en U Rosario Radio. Después de un par de semanas, de días bastante ajetreados, bastante turbulentos, lo diría yo. Aquí Daniel ya me está haciendo como sí, porque vivimos la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y quizás si pasaron por nuestro stand en el pabellón 3, segundo piso, pudieron saludarnos, pudieron conocer algunos de los libros, de las revistas también, y de la cabina de U Rosario Radio y de todo lo que tiene la editorial de la universidad para ustedes. Con esto quiero saludar a Daniel, además con la canción Piel Canela, un bolerito ahí que me traje pues para iniciar después de una feria, algo más suave. Y quiero saludar a Daniel Rojas, que estuvimos ahí hombro a hombro en esta nueva edición de la Filbo. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra después de una feria del libro así de turbulenta?
Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes. Pues aproveché para descansar todo lo que pude, porque es todo el trabajo que hay detrás de una feria del libro, de la organización y demás, es un trabajo increíble, pero pues a la vez es muy gratificante. Por lo menos a mí me gusta mucho trabajar con temas de libros, con temas literarios, y nada, dar recomendaciones, atender clientes, me parece que es una experiencia que, aunque es muy cansa bastante, es también muy gratificante.
No, total, yo concuerdo. Es una manera muy diferente de vivir la feria, porque uno va a mirar libros, a conocer los pabellones del país anfitrión, a tener sus comentarios al respecto, pero estar detrás le pone una visión, uno totalmente diferente, le abre pues la vista a esta logística que hay también detrás del libro, detrás de las revistas y detrás de estos eventos tan importantes para la ciudad y pues para el mundo en general. Pues bueno, eso es la Feria del Libro un poco. Tuvimos un episodio que les invito a escucharlo en medio de la Feria del Libro, conversando un poquito de nuestras sensaciones, de lo que vivimos, el episodio anterior, que lo van a poder escuchar en nuestras diferentes plataformas de broadcasting como Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Spreaker. Allí quedan todos nuestros episodios, todos nuestros capítulos, que pueden escucharlos así como a veces yo lo hago y como siempre se los digo, en Transmilenio, lavando loza. Me encanta escuchar podcast mientras lavo loza. Entonces esa es mi recomendación, escúchennos, compártannos, que siempre tenemos buenos recomendados. Y también, pues como siempre, pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en todo lado nos encontramos. Nos encuentran como Editorial Universidad del Rosario, Editorial UR también, arroba Editorial UR, o U Rosario Radio. Allí van a poder conocer nuestros libros, nuestras novedades, nuestros eventos, nuestras programaciones de eventos que también tenemos para ustedes. En Feria del Libro tuvimos dos eventos de jueves de revistas. Y hoy vamos a retomar, a reingresar, sumergirnos en una de las revistas que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes, con un artículo que me pareció sumamente interesante. Estoy hablando de la revista Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal en su edición número 11 del 2023 y que hoy vamos a estar hablando de la libre autodeterminación de los pueblos como paradoja internacional, su uso en la reivindicación imperial rusa. Si quieren consultar este artículo, lo pueden hacer. Lo pueden hacer a través de nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder en acceso abierto. Daniel, impresiones generales. ¿Cómo le pareció? ¿Qué tiene en mente? Ya lo vi ahí con esa cara de... Hay algo ahí, cuéntenos.
Bueno, en un inicio, la verdad me asusté un poco por no sé, como el origen jurídico del artículo, ¿no? Creo que como politólogo, incluso a mí todavía me asusta. Pero fue muy gratificante, no sé, ver cómo que el énfasis del artículo era en explicar este concepto tan importante como la autodeterminación, que es un concepto, digo yo, vital para hablar de las relaciones internacionales y que nos ayuda a explicar de una manera muchísimo más objetiva o técnica lo que ocurre en, pues, lo que vemos todos los días en las noticias con temas como Rusia, Palestina y demás. De hecho, justamente el artículo de hoy se, digamos, lo explica a través de un estudio de caso que es en el caso de el tema de Rusia con Ucrania. Entonces, leerlo ya fue muy gratificante, me gustó bastante y pues estoy muy ansioso de hablar con nuestro invitado el día de hoy.
Yo concuerdo con Daniel y es que este artículo también lo podemos extrapolar a otras realidades que estamos viviendo en este momento, pero principalmente este se concentra en lo sucedido en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, en la actualidad. Y bueno, también hace un recuento histórico, que eso me parece muy interesante y yo creo que ya lo vamos a abordar. Y ya lo vamos a abordar con su autor, que todavía no les he dicho el nombre, ya lo vamos a presentar en esto que es Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Si perdiera el arco... Bueno, Daniel, cuéntenos por favor, ¿quién se encuentra con nosotros en Las Voces del Libro?
Claro que sí, se encuentra con nosotros justamente el autor de este artículo. Su nombre es Diego Rodrigo Cortés Valén. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es litigante e investigador de Derecho Internacional. Tiene un posgrado en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. También, pues, actualmente es aspirante a Magíster en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario de Bogotá.
Profesor, buenos días y bienvenido aquí a Las Voces del Libro.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues esta es una gran oportunidad para compartir con usted y todos los oyentes el alcance de una investigación con la cual ya finalmente adquirí el título de Magíster en este año de la Universidad del Rosario y que me parece, como ustedes de manera atinada lo indican, es sumamente pertinente por toda la conflictividad internacional que está ocurriendo en este momento en el mundo.
Profesor, yo quisiera empezar hablando sobre ese concepto, sobre la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo surge? ¿En qué contextos, en qué problemáticas, en qué momentos se hace un llamado, se usa este concepto en el derecho internacional?
Sí, en realidad quisiera tal vez de manera previa indicar dos cosas puntuales frente al artículo y frente a la investigación. El primero de ellos es que la investigación se hizo desde un sentido crítico. Esto significa necesariamente que lo que se buscó exponerle a todos los lectores es aquellas normas que se dan como presupuestos básicos, como realidades, pero señalando que existen otras realidades que no contrastan ni corroboran esas realidades, sino que existen otras justificaciones. Digamos que eso es un aspecto importante. Entonces, dicho esto, pues lo que siempre me ha llamado la atención es que siempre que uno leía un caso internacional, veía una noticia desde el punto de vista de la ciencia política, las relaciones internacionales, siempre de manera reiterativa se usaba el término libre autodeterminación de los pueblos. De hecho, ustedes pueden encontrar cualquier alocución de algún organismo internacional, de alguna ONG internacional o de algún representante del Estado, dignatario del Estado en asuntos territoriales, judiciales o de cualquier índole, y siempre van a hacer referencia a la libre autodeterminación de los pueblos. Dicho eso, entonces yo, pues me generó mucha curiosidad porque no entendía muy bien cómo era el significado y el uso polisémico que se le estaba dando al término, y eso me llevó a ahondar en qué hacían los estados hegemones con ese concepto de la libre autodeterminación de los pueblos. Por eso fue importante entender cómo usted indaga en la pregunta cuál es el origen de este cuento de lo que se llama libre autodeterminación de los pueblos. Y en principio lo que uno encuentra en el análisis histórico es que la libre autodeterminación de los pueblos no fue una norma de carácter jurídico, no surgió así, surgió como una especie de reivindicación de los colectivos para ser identificados, para ser reconocidas su cultura, su idioma, su lengua. Y esa lucha que está en los pueblos permanentemente, pues dio lugar a afirmar que tenían una autodeterminación, tenían la posibilidad de darse sus propias pautas de comportamiento. Pero esa puja que hubo inicialmente, después tuvo un reconocimiento expreso, porque ya reconocidos como cuerpos colectivos, estos grupos humanos lucharon por su independencia. Y al luchar por su independencia, lo que buscaron era el reconocimiento ya no sólo de esta serie de signos distintivos de lo que eran como grupos humanos, sino la posibilidad de tener jurisdicción territorial, es decir, ejercer una jurisdicción dentro de un territorio y adicionalmente dotarse de sus propias autoridades. Ese fue el sentido histórico inicial que surgió con la libre autodeterminación de los pueblos. Pero ustedes recordarán que la historia humana tiene una serie de antecedentes y conflictos bélicos en donde esa expresión tuvo distintos usos. Entonces, uno logra encontrar en la libre determinación de los pueblos que existen inicialmente, a raíz de los conflictos bélicos que existieron, existe la reivindicación de ese término con distintos fines. Fines de carácter hegemónico, que era la idea de que aquellos países que ganaban que tenían mayor participación en los conflictos bélicos y ganaban, pues reivindicaban esos territorios diciendo que tenían la libre autodeterminación para determinar su jurisdicción territorial. Y después, cuando surgieron otra serie de conflictos bélicos, otra serie de pactos internacionales, se empezó a hablar de que existía un deber de respetar la jurisdicción territorial, de no intervenir en los asuntos de otros estados, y eso dio lugar a decir que existía un principio internacional que era la libre autodeterminación de los pueblos por organizarse y como contraparte el deber que tenían los otros estados de no intervenir en los asuntos de estos nacientes estados. Digamos, eso es como a grosso modo lo que ocurrió en la génesis de la libre autodeterminación de los pueblos.
Hablando un poco de este contexto, profesor, bueno, me surge una duda y es respecto a cómo, de qué manera la utilización, digamos, al interior de los estados, pues de la libre autodeterminación de los pueblos, puede volverse de alguna u otra manera, puede someter incluso, digamos, a los distintos pueblos que hay dentro de un estado. ¿Cómo podemos fijar cuál, digamos, de las distintas culturas que a veces conviven dentro de un estado puede ser la predominante y cómo puede de alguna u otra manera someter a las demás, ¿no? Entonces, en mi caso, pues se me viene a la mente, por ejemplo, países en los cuales hay mucha predominancia de dos etnias que muchas veces compiten entre ellas, pero están dentro de un mismo estado. ¿Cómo se puede fijar ahí, digamos, a quién le va la soberanía?
Y usted toca la pregunta que acaba de hacer, es una pregunta muy importante y muy interesante, porque fíjense ustedes que todo el antecedente que les acabo de contar es antes de que se creara las Naciones Unidas. Cuando se crean las Naciones Unidas, ese colectivo de estados que se agrupan, pues tienen unos propósitos y están en la Carta Fundacional de la ONU, y dentro de esos propósitos está la idea de la libre autodeterminación de los pueblos, de la no intervención en asuntos internos, del no uso de la fuerza y del respeto a los pueblos que están saliendo de estos procesos de colonización. Lo que es interesante es que si ustedes van a esa carta fundacional, van a encontrar que los términos en los cuales fue redactado el artículo inicialmente en el 45, en la Fundación de Naciones Unidas, tiene la siguiente, el 48, tiene la siguiente condición, y es que exige que aquellos estados que tengan gobiernos representativos de manera uniforme de los grupos poblacionales que representan, que hacen parte de ese territorio, pues ningún otro estado podrá intervenir en esos asuntos. Lo paradójico es que eso es un estado ideal, eso no existe. No existe ningún, ni en ese entonces ni hoy, no existe esa aparente uniformidad de los grupos que habitan un determinado territorio para poder decir que no tiene, que no existen choques culturales, choques normativos, discusiones de independencias. Y eso es un aspecto muy importante que está atinado con su pregunta. Ahora bien, el artículo tuvo por propósito, dentro de miles de situaciones que se dan en el uso polisémico del término, ahondar en la finalidad que le estaba dando la República Rusa al término. Y está ligado con la pregunta que usted acaba de hacer, porque precisamente en Rusia se generaron tres fenómenos particulares. Y es que ustedes, si se estudia la historia rusa, vamos a darnos cuenta que la extensión territorial de Rusia no es la que corresponde hoy a la Federación Rusa, sino existieron extensiones mucho más allá de lo que son las fronteras actuales. Y entonces en esa discusión pues estuvo el zarismo, que dominó extensiones de tierra mucho más allá de las fronteras, y habiéndose formado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a través de unos fenómenos políticos de adhesión también conquistó otra serie de territorios, y habiéndose disuelto la URSS, pues Rusia queda en una encrucijada. Y la encrucijada en la que queda Rusia es que los antiguos territorios que pertenecían a la URSS, pues van a encontrarse con una serie de población rusófona, o sea, rusa, que habla ruso, que tiene costumbres rusas, pero que no están dentro de las fronteras actuales de Rusia, pero estuvieron en su tiempo dentro de lo que era la Organización de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el paradigma de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué hacer frente a esa discusión? Y ustedes lo van a encontrar pues en lo que es la frontera con Ucrania, lo van a encontrar en lo que es la República de Georgia, lo van a encontrar en lo que es el conflicto entre Osetia del Sur y Osetia del Norte, entre otros muchos más conflictos que existen dentro. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es la forma de determinar esa tensión que existe entre los pueblos que habitan estos territorios y los estados, pues yo tendré que decirles desde un punto de vista crítico, como lo dije desde el inicio, que a mi juicio el concepto de Estado moderno está en este momento en una gran crisis. Y al estar en una gran crisis, pues necesariamente están revalidándose sus límites jurisdiccionales, sus límites para imponer o no estructuras administrativas dentro de los gobernados que habitan estos territorios. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en Palestina, en Israel, lo que probablemente vamos a ver con una intervención militar china en Taiwán, lo que probablemente vamos a ver con discusiones de los estados por apropiarse de recursos hídricos. Es decir, estamos realmente en una revalidación de lo que concebimos como Estado.
Antes de acercarnos al caso particular de estudio de este artículo, me gustaría que nos empezáramos a aproximar desde el derecho, porque este artículo fue publicado, como les decía en un inicio, en el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, a esos otros casos que ya usted venía esbozando un poco, mencionando, a esos otros casos en donde pues la libre autodeterminación de los pueblos termina convirtiéndose en una paradoja, como bien lo señala en el título del artículo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, a la luz del derecho, en estas consecuencias, en estos articulados, en estas cuestiones ya penales, jurídicas como tal, ¿qué implicaciones tiene esa paradoja de la libre autodeterminación de los pueblos impuesto por algunos pueblos que, pues, mayoritarios, que pueden reforzar esta idea? Me gustaría que nos aproximáramos a ese tema.
Sí, me parece interesante, y con relación a la pregunta que usted hace, hacer dos distinciones, pues que tengo que es necesario hacerla. Uh-huh. En el caso de Rusia, ustedes recordarán que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo un concepto que era el concepto soberanía limitada. El concepto de soberanía limitada parte de la idea de que los estados que se adhirieron a la URSS transferían ciertas competencias, teóricamente, a las autoridades federales de la URSS, pero conservaban teóricamente sus límites territoriales. Eso, digamos, fue en el plano teórico. En el devenir de la URSS, lo que ocurrió fue que los directivos de la URSS lo que hicieron fue reubicar al interior de los estados de la URSS distintas poblaciones. Trasladaron población rusa, trasladaron población de Abjasia, de Osetia, de Ucrania, bueno, una serie de fenómenos. ¿Eso qué significa? Eso significa que dentro de una gran vasta extensión de territorio se ubicaron distintos grupos étnicos y culturales. La URSS, y esto es un hallazgo que me parece interesante que ustedes lo tengan, porque vamos a traer al caso de lo que está ocurriendo ahorita entre Israel y Palestina, y probablemente lo que va a ocurrir entre el conflicto chino en Taiwán, porque está, digamos, a puertas de iniciarse. Pero es que es una paradoja. Si ustedes ven, cuando se funda la ONU, se hace la Carta Constitutiva de la ONU en el 45, ya existía la URSS. Porque la URSS se crea, si ustedes lo miran, en 1922. En 1919 se hace el famoso Congreso de los Soviets. Es decir, antes de la Carta Constitutiva de la ONU existía la URSS. Pero la URSS participa en la configuración de la Carta de Naciones Unidas. Si, como hemos hablado, la libre autodeterminación de los pueblos tuvo como propósito respetar las fronteras territoriales, ese era el objetivo, ese concepto no lo tenía la URSS, porque la URSS lo que respetaba era que la soberanía limitada, teóricamente respetaba el territorio, pero lo que ocurría en la práctica es que había un supremo poder, el poder de un partido único comunista, porque la aspiración era el socialismo como teoría universal. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurre que disuelta la URSS, que no era partidaria de la autonomía y el respeto territorial, la actual República Rusa reivindica esos territorios. Y eso es una paradoja, porque esa no era la razón de ser de la norma. Entonces, dicho esto, haciéndose la pregunta de cómo el derecho internacional puede usar la libre autodeterminación de los pueblos, yo tendría que decirle, desde un punto de vista crítico, que yo encuentro, a mi juicio, dos consecuencias. Una, lo que está inscrito en las normas, es decir, la Carta de Naciones Unidas, la resolución de principios 26-25, digamos, esas son normas internacionales, pero ustedes como jóvenes y como críticos se están dando cuenta que hay una discrepancia entre lo que está escrito y la realidad. Pues teóricamente Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad que es el que salvaguarda la paz, pero estamos en guerra. Y todos los principios internacionales y las normas internacionales se han pasado por la faja. Entonces, pues, ¿qué utilidad puede tener esto? Yo creo que pues los pueblos que se han sentido oprimidos necesariamente tendrán que acudir ante el máximo tribunal internacional, como lo están haciendo, que es la Corte Internacional de Justicia, a pedir la protección de su libre autodeterminación de los pueblos y la consecuencia directa, que es pues una serie de crímenes internacionales que se han desarrollado, que hay un punto que es importante. En esto de la libre autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional, lo que no puede ocurrir, a mi juicio, es tener una posición política partidista. Los fenómenos internacionales ocurren con independencia si uno tiene una orientación de izquierda, de derecha, bueno, la que sea. Los fenómenos son fenómenos y así deben abordarse. Cuando existen masacres, violaciones de derechos humanos, son violaciones de derechos humanos con independencia del lugar en el que ocurren. Y eso es una cosa importante, que es una de las grandes críticas que existen hoy, porque las personas lamentablemente todos tienen unas íntimas convicciones, pero lo que no puede pasar es que uno no pueda abordar un fenómeno internacional, un conflicto internacional, una violación a la libre autodeterminación de los pueblos, sin tener un criterio de objetividad y de razón. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Palestina e Israel es una clara violación a la libre autodeterminación de los pueblos, es una extralimitación en el uso de la fuerza que desde el punto de vista del derecho internacional no tiene justificación, como no tiene justificación lo que está haciendo Rusia y como probablemente no tendrá justificación lo que va a hacer China y tampoco tiene justificación lo que está haciendo o ha hecho Estados Unidos. Es decir, en últimas, si ustedes lo miran, por eso es una paradoja, porque la libre autodeterminación, como su reconocimiento internacional, tuvo por propósito precisamente evitar esto, pero no lo ha evitado. Lo que están haciendo los estados hegemones es usar este concepto para hacerse a mayores porciones territoriales, a mayores áreas de influencia, a reivindicaciones históricas.
Justamente me gustaría hablar de esta última parte y es qué papel o qué implicaciones primero tiene y segundo debería tener organizaciones como la ONU a través de instituciones como los derechos humanos en todo ese tipo de violaciones a la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué se hace desde lo legal y qué se debería hacer? Esa sería mi pregunta.
Pues mire, cuando yo escogí la línea de investigación del trabajo, como les dije desde el inicio, y además es ético hacerlo, yo les dije que era desde un punto de vista crítico. Y pues soy crítico porque las cosas no están funcionando. Entonces tengo que ser absolutamente muy honesto conmigo mismo. Entonces yo les dije que hay dos realidades. Una realidad escrita, normas, instituciones que teóricamente deben funcionar y una realidad práctica, lo que ocurre en la realidad. Desde el punto de vista legal, lo que debería ocurrir es que los máximos órganos, el máximo órgano de justicia internacional dentro de la Organización de Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, pues asuma competencia y dicte las decisiones que correspondan, tanto de medidas cautelares, evitando la agravación o el sufrimiento injustificado de estos grupos humanos, y acto subsiguiente, con los procedimientos legales del caso, pues que se adopten los fallos y las reparaciones correspondientes. A su vez, todo este aparato internacional que tiene el cuidado humanitario, el apoyo, el seguimiento, la protección de las personas que no son combatientes en conflictos internacionales, pues tiene que actuar. Digamos, eso es desde el punto de vista teórico. Pero si ustedes ven, ya hubo decisiones en el caso de Rusia que le ordenaban a Rusia no intervenir y Rusia intervino. Ya hubo decisiones que le dieron a Israel control el uso desproporcionado de la fuerza y no lo está haciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que estamos en una crisis global y que Es una crisis que pone en su justa medida y proporción la necesidad de modificar el sistema internacional. Yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas en su dimensión, pues no puede seguir dependiendo de que los países que tienen mayor presencia militar y económica sean los que determinan el destino del mundo. Esto no significa que yo esté de acuerdo con el concepto multipolar que usa la República Rusa, ni lo que quieren hacer los países que también tienen vocación hegemónica. Yo lo que digo es que los instrumentos que tuvieron un propósito noble, pues han perdido su razón de ser y están siendo usados en beneficio de unos estados con propósitos hegemones y en desmedro de otros países.
Estamos llegando a la mitad de nuestro programa hablando de la libre autodeterminación de los pueblos desde el artículo La libre autodeterminación de los pueblos como paradoja internacional, su uso en la reivindicación imperial, publicado en el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal número 11 del 2023. La invitación es a que pasen a nuestro portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co, para que accedan, para que se pregunten, para que, bueno, si de una vez lo están viendo, nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, sus preguntas en nuestras redes como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera. Ahí estamos muy pendientes para que de una vez aprovechemos y le preguntemos a nuestro autor Diego Rodrigo Cortés Ballén sobre este tema tan importante. Esto es Las Voces del Libro. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos. No se despeguen.
Piel canela, que me llegan a desesperar. Me importa.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y tú, y solamente tú y tú.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo,
él puso a su nombre todas las olas del mar.
Y regresamos a las voces del libro con la canción Ruido, de la agrupación bogotana La Derecha y su reconocido vocalista Mario Duarte. Agrupación bogotana muy, 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 muy importante, pues para todos nosotros. Y estamos aquí charlando sobre esa paradoja que hay en el derecho internacional, un poco sobre la libre autodeterminación de los pueblos y su uso para justificar, para intervenir, bueno, etcétera. De eso estamos hablando. Daniel, le cedo la palabra para que continuemos esta charla.
Vale, listo. Hay un concepto que, por lo menos dentro del artículo se ve, pero digamos, como politólogo también lo he visto mucho cuando he estudiado muy, muy a vuelo de pájaro estos temas, y es el tema de la soberanía. Me gustaría preguntarle a nuestro invitado, en este sentido, dentro del derecho internacional, ¿qué es lo que le brinda realmente la soberanía a un Estado para que, de alguna u otra manera, fije ciertos lineamientos, digamos, por parte de su poder? Entiendo que pues la hegemonía del poder está pues estrechamente ligado, digamos, a su poder económico, a su poder militar y demás. Pero ¿cómo se justifica esto desde el derecho?
Pues el reconocimiento de la soberanía en la Carta de Naciones Unidas y en la Resolución 2625 como normas internacionales, pues tenía por propósito permitirle al Estado ejercer dominio pleno y autónomo sobre sus fronteras territoriales, darse sus propias autoridades administrativas, resolver sus conflictos internos, determinar sus sistemas de administración, sus sistemas de explotación de recursos, es decir, todo aquello que tiene el ejercicio de absoluto dominio sobre los contornos de su extensión territorial. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como les decía desde el inicio, el concepto de soberanía, junto con el concepto de libre autodeterminación de los pueblos, junto con el concepto de igualdad soberana, pues son conceptos que están en absoluta reevaluación, porque una cosa es lo que dicen las normas internacionales y otra cosa es su realidad práctica. Porque fíjese una cosa muy curiosa, cuando surge la Carta de Naciones Unidas, se dice que todos los estados son iguales y soberanos frente a sus asuntos internos. ¿Pero eso es real? ¿Eso es práctico? ¿Eso es cierto? ¿Ustedes pueden entender que Colombia es soberano frente a sus asuntos personales, internos, como lo es los Estados Unidos? ¿O acaso Ecuador tiene la posibilidad de determinar que en sus fronteras marítimas no pesquen grandes buques chinos destruyendo su fondo marino como ocurre? Pero si la norma internacional dice que son soberanos, pero en la práctica no lo son. En la práctica los países hegemones, los que tienen fuerza, pues imponen sus condiciones. Eso es una dentro de las paradojas que existen. Yo también creo que su comentario me parece muy interesante porque me pone a pensar en un tema, y es la discusión crítica de la soberanía en su concepto clásica, pero la aparición de otra serie de temáticas que escapan a los estados. Les voy a dar un ejemplo, lo que es el recurso hídrico. El recurso hídrico, cuando se iniciaron las regulaciones internacionales sobre el recurso hídrico, se partía de aquellas bases originarias de que el Estado era dueño de los afluentes que nacían y morían dentro de sus fronteras, que existía una coparticipación en aquellos estados colindantes, era una corresponsabilidad para no alterar los cursos naturales de agua, y daba lugar a esa responsabilidad internacional. Pero hoy, con la crisis climática, ustedes como politólogo, los que se dedican a la ecología, los que son biólogos, los que son estudiosos del cambio climático, saben que el cambio climático no tiene fronteras. El agua no tiene fronteras. Las fronteras nos las hemos puesto nosotros como humanos. Entonces, esa es una discusión importante porque la pregunta del millón es, ¿qué Estado es soberano entonces para administrar de manera responsable el uso del agua como líquido vital? Eso es un tema importante. Ahora viene la segunda temática que me ha puesto usted a pensar, y es desde qué punto de vista la inteligencia artificial, que escapa también a las fronteras de los estados, puede ser un tema que tenga jurisdicción y soberanía de un estado cuando las repercusiones de esta inteligencia artificial mal usada pues afecta a otros estados. Estos son esta serie de cosas que le estoy tocando, pues a grosso modo, son las que me han llevado a escribir el artículo y las que probablemente me llevarán a escribir otros artículos y otros textos, porque son lo que estamos viviendo. Nuestra generación va a vivir esto. Eso ya no es el futuro, eso ya es una realidad.
Hablando de las realidades de los presentes y de los pues pasados cercanos, me gustaría que habláramos un poco sobre los dos casos que se esbozan en este artículo. Y es el caso de la República de Georgia y, bueno, el de la Federación Rusa y el actual conflicto con Ucrania. Me gustaría que nos contara un poco en esos términos generales, quizás para las personas que no tengan muy presente qué está ocurriendo o qué ocurrió en Georgia, por ejemplo, y qué está ocurriendo en Rusia, en la península de Crimea, en Donetsk, Lugansk, etcétera, que nos contara un poco a la luz de esta reivindicación imperial, que también surge esta idea, ¿no? Frente a la libre autodeterminación de los pueblos.
Bueno, pues digamos, en términos generales, estas dinámicas se dan porque existen grandes extensiones de territorio que están dentro de las jurisdicciones de los estados. En el caso de Rusia, como Rusia es heredera de la extinta URSS en 1900, a raíz de los distintos actos de secesión de los estados federados en 1991, 1990-1991, pues Rusia queda con un territorio más pequeño del que tenía cuando era la URSS. Eso pues tiene muchísimos países, pero digamos, el tema más importante se observa en Ucrania y en Georgia. ¿Y por qué se observan Georgia y en Ucrania? Se observa porque, como les hablamos anteriormente, hubo una reubicación de población al interior de estos estados, pero también hubo una reubicación de material bélico. Hubo armas nucleares que se dejaron en unos territorios cuando se independizaron de la URSS, y también existe posiciones que son estratégicas para mantener el dominio de los estados hegemones, como es la península de Crimea. Entonces, esto significa que el estado ruso ha hecho una serie de intervenciones para intentar controlar, volver a reivindicar su papel imperial, utilizar a los países que tienen frontera y que tienen historia común como satélite en contra de los países occidentales, mantener una política fuerte como un estado con vocación histórica imperial. Y dentro de este contexto aparece Georgia y Ucrania. Es importante que ustedes observen algo que es interesante, y es que la intervención rusa, tanto en Georgia como en Ucrania, se da en el periodo 2008 a la fecha. Es decir, son más de 16 años. Esto, para los que se dedican a relaciones internacionales, para los politólogos y para los abogados internacionalistas, ya tiene varias, nos dan signos distintivos. El primero es que ya es una operación planificada. No se trata de algo aleatorio, accidental. Segundo, que como planificación, pues tiene unos objetivos, tiene unos propósitos. Y tercero, que tiene unos métodos. ¿Qué ocurre en Georgia? En Georgia ocurre que ustedes recordarán que en Georgia existen como ocurre al interior de Rusia y de muchos países europeos, distintos grupos étnicos que tienen distintos orígenes. Hay unos grupos étnicos que tienen un origen persa, que profesan el Islam, hay otros que son de derivación directa del Islam y tienen unas reglas y una ortodoxia religiosa totalmente distinta, y están los georgianos tradicionales. Esta puja entre estos tres grupos poblacionales al interior de lo que hoy conocemos con Georgia se ve agravada porque el Stalin, cuando tuvo a su cargo la dirección de la URSS, al ser de origen georgiano, que era Stalin, pues socava la libre autodeterminación de los pueblos, de los pueblos de Osetia y Abjasia, se llama, y lo socava de tal manera que les impone la obligación de hablar una lengua georgiana, crea instituciones educativas estatales en las cuales no se puede abordar sus culturas, su religión, sus tradiciones, y estos pueblos empiezan a sentir la necesidad de su reivindicación como colectivos individuales, y así lo hacen. Al interior de la URSS ustedes van a observar que esto ocurrió con muchos pueblos, pero antes de que se generara la secesión, con la elección de Gorbachov y la apertura económica que se dio en la URSS, que es el advenimiento de la caída de la URSS, pues estos pueblos se ponen de acuerdo para reivindicar su independencia, y la manera en que Rusia utiliza la posibilidad de neutralizar esa independencia es dentro del Estado georgiano reconocerles una especie de autonomía dentro del territorio georgiano. Digamos que eso fue una solución política, como puede ocurrir en muchos países, como probablemente ocurrirá en América Latina, en territorios tan extensos como Brasil, probablemente en Colombia, no sé. Digamos, es una forma. Pero del otro lado, ustedes saben, como ocurre en los territorios están gobernados por personas, y las personas tienen aspiraciones políticas. Y las aspiraciones políticas de muchos de las autoridades georgianas, pues fueron proclives a Occidente, a la apertura económica, a la libertad, a las igualdades económicas, en contra de seguir conservando ser un país satélite de Rusia. Eso llevó a una serie de choques internos que propició intervenciones militares tanto de la Unión Europea como de Rusia, y ocurrió particularmente en Osetia del Sur. Georgia queda ubicado en la parte de abajo de Rusia, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Rusia tiene dentro del territorio ruso hay una gran estructura territorial que es el Cáucaso. El Cáucaso se divide en Cáucaso Norte y Cáucaso Sur. ¿Qué es el Cáucaso? Es una gran cordillera en la cual está presente el territorio ruso, pero que a su vez también tiene unos límites con otros estados, como Transcaucasia y como Georgia. ¿Y qué ocurre? Georgia, al tener esos límites fronterizos, pues está muy cerca, muy cercano y próximo a Rusia. Y como les he venido diciendo y comentando, y hemos venido conversando, de que antes de disuelta la URSS se reubicaron una serie de poblaciones que hablan ruso en distintos territorios, pues eso mismo ocurrió en Osetia del Sur. Rusia lo que hizo fue utilizar este conflicto interno para intervenir en su posición de hegemón, diciendo que debía conservar la paz internacional y lograr que Osetia del Sur, que está dentro de Georgia, logre una especie de independencia, y así lo reconoció. Y los estados que hacen parte de esta política imperial rusa, pues también hicieron declaraciones unilaterales reconociendo esa independencia, el caso paradigmático es Venezuela, que reconoció la independencia de Occidente del Sur. Digamos, si ustedes se dan cuenta, se observan los tres signos distintivos. Problemas de ubicación de pueblos que no son que son originarios, pero que no guardan relación con el pueblo ruso. Segundo, fronteras terrestres que se alteraron a raíz de la disolución de la URSS. Y tercero, choques internos que son aprovechados por los países hegemones, en este caso Rusia, para intervenir y tener un área de influencia en esos territorios. Cosa distinta ocurre en Ucrania, porque es que Ucrania tiene algo muy similar a Georgia, y es que al igual que Stalin, hubo otro presidente de la URSS que era de origen ucraniano. Al ser de origen ucraniano y tener un dominio y control de la URSS, ubicó en la península de Crimea y en Ucrania una serie de armamento militar, una serie de beneficios y de población que llevaron a que originalmente Ucrania tuviera más territorio de que el que tenía antes de adherirse a la URSS, precisamente por decisiones de la URSS. Entonces la península de Crimea es una cosa muy, muy, tiene un carácter extraordinario, porque es una posición estratégica. Y la península de Crimea no solo ha sido un objeto de discusión entre la actual República Rusa y Ucrania, sino que fue objeto en su historia de muchísimas invasiones. Digamos, los que se dedican a la historia pueden observar que la península fue invadida desde muchísimas ocasiones. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre el mismo fenómeno. Ocurre un levantamiento popular que se opone a que la península siga siendo de Ucrania, aupada por población que habla ruso, que tiene más vinculación con el pueblo ruso, y dentro de esta intervención aparecen componentes militares uniformados que buscan reivindicar la península de Crimea como una porción territorial que pertenece a la Rusia imperial, y utilizan como un comodín la libre autodeterminación de los pueblos, de la población que habita esa península, para decir que reconocen independencia a esa población y que la adhieren por actos subsiguientes a la República Rusa. Y dicho eso, pues Rusia empieza a entender que puede usar una herramienta que es la libre autodeterminación de los pueblos para ampliar sus fronteras territoriales, porque ya lo hizo en Georgia, porque ya lo hizo en la península de Crimea, y pues ahora lo va a hacer en lo que es la región del Donbass. Y eso es lo que nosotros hemos visto que ocurrió con lo que Putin llamó la operación militar especial, con la cual invadió Ucrania, y es el mismo fenómeno. Una serie de población que se levanta, que habla ruso, que se siente identificada con Rusia, que reivindica componentes militares rusos, que no se siente identificada con Ucrania y que solicita la intervención rusa para protegerse. Entonces, esa es, a grosso modo, la... Otros aspectos distintivos pues están en el artículo, ¿no?
Vale, listo. Me gustaría hacer una última pregunta ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. Lastimosamente me gustaría conversar mucho más, pero me gustaría cerrar con una pregunta, y es... A la vista de lo que está ocurriendo ya, de esta crisis del mundo liberal que está ocurriendo, ¿qué se espera que traiga tal vez una nueva configuración ante el incremento del poder tanto de Rusia como de China? Digamos, ¿qué nuevas lógicas podemos esperar que se vayan a dar de aquí a unos años? Me gustaría que nos respondiera eso de manera rápida.
Pues de manera rápida, yo creo que no estamos en la finalización del conflicto. Nosotros estamos en este momento en una crisis que tuvo su origen, si ustedes lo miran como estudiosos, con la pandemia del COVID. ahí es cuando empieza realmente esta discusión. Yo creo que va necesariamente a vivir, vamos a vivir una etapa de guerra fría, una especie de segmentación de países que se alinearan más con países de carácter socialista, comunista, con una serie de estructuras políticas, o vamos a vivir una reivindicación del liberalismo europeo, vamos a ser observadores de cómo, a mi juicio, las monedas internacionales van a perder fuerza como patrón de cambio, que es una de las discusiones que están en el meollo del asunto. Creo que van a haber más guerras por territorio. Creo que esto es el apéndice de lo que, a mi juicio y sin ser apocalíptico, pero pues es la realidad, va a preceder las luchas por el agua. Creo que eso va a ocurrir. Creo necesariamente que los países también van a implementar, porque además ya lo han hecho, ¿no? Digamos, con un virus pusieron a la humanidad en jaque. Entonces creo, ahorita si ustedes ven lo que está ocurriendo en Israel, lo que ocurre entre Irán e Israel, lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, pues estamos viendo la utilización de drones, de sistemas de armas que no generan daños a sus ejércitos, es decir, la utilización de la tecnología para ganar y conquistar guerras. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir? Que vamos a luchar por una reorganización del mundo, pero creo que aún no hemos tocado fondo. Creo que esto va para largo. Pues porque las apuestas son muy altas, ¿no? Nadie interviene en un conflicto militar 2 años ni violan los patrones internacionales para no obtener beneficios.
Bueno, hemos llegado o nos estamos acercando ya al final de las voces del libro, en este programa que tuvo de todo y que nos invita también a seguir pensando este tema. Y mi invitación y nuestra invitación aquí con Daniel es, y con el profesor Diego, es a que vayan y consulten el artículo La libre autodeterminación de los pueblos como paradoja internacional, su uso en la reivindicación imperial rusa, un artículo que fue publicado en la revista, en el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal número 11. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces y por favor, invite también a nuestros oyentes a que sigan indagando, cuestionando, charlando, preguntándose sobre este tema, sobre todo, pues también invitarlos a que lean su artículo. Por favor, profesor.
Pues Nelson, Jaime y Diego y demás oyentes, les agradezco la oportunidad por compartir. Realmente fue una charla amena. Como ustedes se pueden dar cuenta, el artículo tiene una enorme trascendencia porque es, digamos, el principio de una serie de discusiones de carácter profundo de los conflictos que vamos a vivir como humanidad. Yo los invito a 3 cosas. La primera de ellas, a que vean el mundo internacional, vean lo que está ocurriendo. O sea, no, nadie puede ser fugitivo de su tiempo. Hay que mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Segundo, a que analicen los conflictos internacionales desde una óptica razonada, objetiva, intentando sustraerse de ideologías o de apasionamientos e intentando obtener respuestas de las razones y justificaciones por las que se están desplegando esta serie de confrontaciones. Y tercero, que tengan el don de anticiparse a, porque si estamos hablando de que vamos a vivir una crisis, que estamos en crisis, pues una de las ventajas de saber que vamos a vivir unas crisis es reorganizar nuestra vida, es reorganizar nuestra forma de ver el mundo. Y yo creo que lo que hace un investigador en realidad es eso, es que esa inquietud intelectual la alimenten leyéndose, que sean críticos y que observen el mundo en su real dimensión. Muchísimas gracias.
Esa es la invitación. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao.
Ruido de campanas, tanto, tanto ruido, ruido de escaleras, tanto, tanto ruido.
ruido de ventanas que golpean.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.